Jo no sé, això de descansar després no sé si donarà molt de temps.
Les activitats van per fases. Ara totes les 4 vesprades els xiquets fan les activitats a la piscina. Ara, on es pares ja poden descansar. És a dir, n'hi ha pas majors, n'hi ha pas joves, les despertades així estan molt, molt ben arraigades. I bueno, el bo de la Safor és piles, palmera, l'alqueria, refalcofer, entonces va rodant i a cada setmana, cada 10 dies, un altre poble, per a que tots puguem assistir, perquè quasi tots tenim familiars, o estem casats al poble al costat, tots puguem assistir a tot. Entonces, totes les activitats també, a banda de lo que fem, és perquè vulgui vindre les despertades, i ja ho he dit, són molt, molt fortes, més, i en cap antes...
Més que la mascleta que hem escoltat.
La masqueta és que avui dia és el dia Sant Pere, és el de l'Ajuntament. I Andorra, sense voler, la gent, a banda de ser de Cristo, Aurora, Lluïsos, se senten orgullosos de la seva masqueta de Sant Pere i ara del castellà, ni te digo, eh?
O sea, que esta noche promete.
Esta noche arribarà un moment que tiene que pujar del panorama i cobrar-lo. Es veu d'allí en primera línia. Sí, fem el paseo, que agarres tot el paseo i es veu de categoria.
Des de Gandia el va poder, però jo crec que és tan gran que segur jo pegant una miradeta, Boro.
Pues jo vega, ho dic perquè quan festejaven el Real de Gandia pujava el corazón, al sagrado corazón pujàvem allí i quan festejàvem anem a pujar a veure el castell de Sant Pere, des d'allí era més xulo perquè estaves dalt
que bonico, que romàntic.
Mira, la joventut ho porta això, però ara ja assistís, al igual que el divendres, no, el dijous farem la professó antes.
Per què? Jo ho sé, però...
Home, que van poner amb el futbol.
¿Cómo?
I que van al castell.
El futbol, que marca l'agenda de l'Alqueria de la Contribució.
No, en el 2008, la final de l'Eurocopa, que va guanyar Espanya, van fer la professó en la ponentà que feia en una horeta.
I després van tots a veure el futbol.
Després de xampany i sidra, i me'n van anar a veure el castell, allí el paseo. I ho va celebrar, és a dir...
Unes festes con toco.
Tot es va poder compaginar i dir una alegria.
Què et sembla, Cèlia? Ai, haurem de vindre, però jo estic així, estic de meravella, eh? Jo estic molt ben acollida, Boro.
Ahir vaig veure uns d'Albacete, que ja porto 3 anys, que tenen un piso, per comprar una planta baixa, i es ven a festes. I per què me tengo que ir a la platja? Aquí estoy bien, Boro. I entonces, des d'agrair que vingues, o ve de Madrid, que s'han comprat cases... o ve d'Albacete o de Cuenca, que venen, a banda igual que els familiars d'altres pobles venen, però gent d'altres províncies que se venen a la setmana de festes. Com setmana Falla, setmana Pasqua. Se pones de grill, perquè al final s'integren. Venen i s'apunten i tot. Pues vaig morir i jo dic, no t'he visto. Jo, sí, ja estoy aquí, no te preocupes. Ja hace 2 dies que estoy aquí, ja le va a posar. Disfruta de Sant Pere i les festes.
Segur que estaran gaudint. Moltíssimes gràcies, Boro. Seguirem tornant perquè encara queden molts dies, sí. Però ara toca plenar un poquet la panxeta i descansar. Moltíssimes gràcies.
Ara ja és una carrera de fondo.
Carrera de fondo, Cèlia. Res, jo me quedé per així perquè el que estava dient ara està toplé. Estem en el Parc de l'Oest. Estic anant cap a la banda de música que ara està descansant, però una parauleta rapidíssima de la Regina, com esteu? Bé, Laura, esteu cansats?
Cansats, molt cansats.
Pobrets.
Però avui és el dia gran.
Ja, és el dia patronal, però...
Però si encara us queden 3 dies.
Ja.
Els representants d'aquestes festes.
Ja, però és molt de cansant, sí.
No, però Cèlia, mira, si tenen molts entrepans, tenen croissants, tenen molt bon menjar, jo crec que ara mengen un poquet, descansen un poquet i a seguir que...
Fa tots els dies que falten.
Bé, doncs escoltat, ara un poquet d'agafar forces i a seguir, Cèlia.
Molt bé, Sandra, moltíssimes gràcies. Queda tu també, dia de passo, pega un bosset tu també i porta-nos algo.
Veges, ara agarrar el tape.
El gran tape. Moltes gràcies, Sandra. Gràcies.
Un plaer.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Mazo llevamos en las venas, Ana. Escolta, comencem esta agenda sociocultural fent una recapitulació de tot el que ha passat este cap de setmana.
Sí, perquè continuem parlant de festes, estàvem escoltant l'ambient que hi ha a l'Alqueria avui, però també continuem de festes en Daimús. I este cap de setmana també han tingut molts actes, com un tradicional concurs de paelles que arribava a la seva 23 edició, gent de poble i de diferents llocs que s'ho han passat d'allò més bé. Escoltem.
De Polonia, de Polonia.
De Polonia.
Ayora. Soy más ayorino que polaco ya. Internacional es hispano-polaco ayorina. Eso no es un te lo podría decir, pero no quiero que se copie la gente, a ver, de mí.
¡Viva el novio!
Ay, Salvador,
vaya, me han dado prisa aquí mis compañeras. Pues ve, pensaban que era un poco complicado porque normalmente la fem en foguer de gas, pero han conseguido apañarnos, han fet un bon foc y va tot ben encaminat.
Això en Daimús, que continuen també de festa. I també han acabat ja les festes de Palmera. Allà han estat les càmeres de Telesafor, podran veure un resum en aquests programes que fem sempre cada estiu de Safor en festes, en que anem recorrent poble a poble totes les festes de la comarca. I, per exemple, en Palmera, què van tindre? Doncs van tindre mascletà, aperitiu, tot el poble estava centrat en una jornada festiva. Escoltem a Paula de l'agrupació de música de Palmera, que posava veu en aquests dies de festa, de la festa del Crist de la Salutera.
Els diferents dies al llarg de la setmana són dedicats per a cada comissió festera, i avui és el dia del poble, el dia del Crist de la Salut, i toquem ara de matí i després a la processó.
Importantes músics, veritat.
Pues sí, sense músics no hi ha festa, això.
A això, 100%. Això diuen sempre. I este cap de setmana també, Celia.
Sí.
Ahir era el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI,
sí, sí, sí.
En tots els molts pobles de la comarca, a banda de posar banderes, de feien actes reivindicatius. I esta matí a Gandia s'ha llegit un manifest en la plaça de l'Ajuntament a les 12:30. Escoltem.
Reunimos aquí para celebrar el orgullo. Pero el orgullo nunca ha sido únicamente una fiesta. Es memoria, es dignidad, es resistencia y sobre todo es la promesa de que nunca volveremos a escondernos. Cada bandera que ondea hoy representa una historia. La historia de quienes fueron insultados, perseguidos, encarcelados o expulsados de sus familias simplemente por amar o ser quienes eran. Personas que vivieron en silencio porque hablar significaba perder el trabajo, la libertad o incluso la vida. Hoy podemos caminar por nuestras calles con la cabeza alta gracias a quienes, cuando todo estaba en contra, decidieron dar un paso al frente.
Entonces será el manifest de Chitesta Matí.
El manifest. Moltíssimes gràcies, Anna. Tenim que anar acomiadant ja este Hoy por Hoy Gandia. Nacho Mañó ha estat a la tècnica.
Jorro Import.
Concesionario Skoda en Gandía ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
En 17 minutets, l'actualitat comarcal en hora 14, ens acomiadem així. Gràcies per estar ahí i si voleu, pues, demà ens retrobem a la mateixa hora, com sempre, a les 12:20, així en Hoy por Hoy Gandía. Fins demà.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, es lo último. El gobierno comenzará a retirar progresivamente desde julio la rebaja del IVA a los carburantes. Esas ayudas aprobadas al inicio de la guerra de Irán se mantienen por ahora, pero su cuantía, como decimos, empezará a rebajarse poco a poco. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y ante la evolución a la baja de los precios de los carburantes, lo que ha aprobado hoy el gobierno es la retirada progresiva y gradual de esas ayudas fiscales que han reducido el precio de los carburantes desde finales del mes de marzo. Va a ser, como digo, de forma gradual en los próximos 3 meses, según ha anunciado el vicepresidente económico Carlos Cuerpo.
Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
Esas ayudas ahora equivalen a 20 céntimos por litro. En todo caso, el gobierno contempla la reactivación de estas rebajas en caso de que el precio de la gasolina se dispare e incluso podrían reactivarse las rebajas fiscales a la luz y al gas que ya no se aplican si son estos productos los que suben de precio. Esto en lo inmediato porque en lo estructural el gobierno anuncia la supresión definitiva del impuesto que pagan las generadoras por producir energía eléctrica.
El Ejecutivo, que en mitad de la tormenta por el calendario judicial, trata de sacar la cabeza y reivindicar su gestión y lo hace con la previsión de crecimiento para este año que sitúa ya en un 2,6% y anunciando también un nuevo decreto sobre vivienda en el que se van a regular, por ejemplo, los alquileres de temporada que por ejemplo también van a subir el IVA a viviendas turísticas y va a incluir la prórroga de los alquileres que venzan ahora. Elma Saiz, portavoz.
Si algo merece la pena, en alguna materia merece la pena, el acuerdo es precisamente en la vivienda, que preocupa a la ciudadanía. Así que vamos a trabajar con los grupos para que a lo largo del mes de julio este texto vea la luz, para que los grupos se sientan representados. Insisto, un texto ambicioso, integral, en el que vamos a trabajar, bueno, de hecho ya estamos trabajando hasta conseguir el acuerdo.
Luego y media recopilamos. De momento ya podéis consultar todas estas medidas en cadenaser.com. 2:02. La otra noticia política a esta hora está en Andalucía, donde ha arrancado este mediodía la investidura de Juan Manuel Moreno sin tener garantizado el acuerdo con Vox.
Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones: el bloqueo y quién sabe si repetir elecciones, con el perjuicio que eso causaría a los andaluces, o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo.
Acuerdo o elecciones, decía el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, y ojo porque al menos en este primer intento Vox asegura que no va a respaldar a Moreno en la votación. Estamos en el Parlamento Andaluz. Jaime Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Mientras Moreno apelaba a la responsabilidad de Vox para llegar a un buen acuerdo, el portavoz nacional de la formación ultra, José Antonio Fuster, dinamitaba cualquier optimismo del Partido Popular al asegurar que mañana martes Juan Manuel Moreno no será investido presidente. Pero el aviso va más allá. Fuster pone en duda incluso a la votación del jueves, en la que valdría con la abstención de su formación, y textualmente con que si Moreno no mete las ideas de Vox en San Telmo, saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca, dejando en el aire una posible repetición electoral.
En el caso Zapatero, hoy acudía al Senado la secretaria del expresidente del gobierno, también imputada, Gertrudis Alcázar, que estaba citada en la comisión del caso SEPI, pero la secretaria del expresidente, por razones obvias, ha dicho que hoy no iba a hablar.
Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales, consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal.
En Venezuela, nueva réplica del terremoto que ha sacudido el centro del país. Según el último balance, 1.450 muertos, 17 españoles entre los fallecidos. Exteriores ha rebajado a 138 de 150 el número de
personas de nacionalidad española que no han sido contactadas. Sobre el terreno, la angustia por el tiempo, por las réplicas y también por la falta de medios para rescatar todavía los posibles supervivientes. Enviada especial a Caracas, Berta Reventós, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hace apenas media hora ha habido una réplica de 4.1 aquí en el barrio de San Bernardino, en Caracas. Los vecinos han salido de sus casas con miedo, pero enseguida han retomado las labores de rescate.
Enseguida todos salimos, sin embargo Google avisó unos segundos antes y dio tiempo a que la mayoría del personal que estaba en el área saliera.
Ya es el quinto día desde el doble sismo que sacudió Venezuela y la gente sigue buscando a sus seres queridos 24/7. Militares, rescatistas internacionales, voluntarios están sin descanso para salvar todas las vidas posibles en estas horas críticas.
Hay media, regresamos a Venezuela. Ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas con más calor, Jordi Carbó.
Una semana más vamos a pasar mucho calor en todo el país sin alcanzar valores tan altos como las últimas semanas. Esta tarde, por ejemplo, en la mayor parte del interior peninsular, máximas de 35 a 40 grados, más bajas en Canarias y el Mediterráneo, pero con marcada sensación de bochorno y ambiente agradable en el Cantábrico, con muchas nubes y algún momento de lluvia de carácter débil. Cuidado con las tormentas entre esta tarde y la próxima noche, de hecho ya están activas en las montañas más cercanas al Mediterráneo. Muchas irán acompañadas de lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento.
Y por supuesto nuestra cita diaria con el Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
7 de la tarde, hora española, Brasil, Japón, primera cita de la jornada de hoy. Enviados especiales, Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Casal, buenas tardes. Ese partido es en Houston, uno de los grandes partidos de la jornada, pero es que a las 10:30 juega Alemania contra Paraguay en Boston y a las 3 de la mañana, ojo al partido, Holanda-Marruecos en Monterrey. España juega el jueves en Los Ángeles ante Austria, sin Nico, sin Jeremy y pendientes de Laporte, que el sábado no estuvo con el grupo porque tiene molestias. En 3 horas, primer entrenamiento de la selección española pensando en ese cruce ante Austria.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos hora 14, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
De verdad no hay palabras para describir lo horroroso que se está viviendo ahorita ya en nuestro país. Muy, muy escasa comunicación, se nos ha dificultado un poco comunicarnos, ya que hay muchos sitios que por la cuestión del derrumbe todavía no cuentan con luz eléctrica, no cuentan con internet.
Todos están de verdad sumamente preocupados, sobre todo por las réplicas que pudieran haber. Ojalá que no sigan pasando o con tanta magnitud.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchaban a Douglas y Clarisa, dos venezolanos que viven en Valencia, que han participado este mediodía en uno de los minutos de silencio que se ha llevado a cabo en el territorio de toda la Comunidad Valenciana. Se muestran muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en su país, por la tragedia de dimensiones que todavía no somos capaces ni de conocer ni de asumir. Varias entidades valencianas, o con una implantación aquí, han establecido ya labores humanitarias en la zona afectada por los seísmos. Lo primero, el rescate, pero después también la asistencia y más adelante la ingente tarea de reconstruir todo lo que los terremotos han derribado.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Una de esas entidades es la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia, con sede en la población valenciana de Algemesí. Hay 11 voluntarios de esta entidad que están ya en Guaira, una de las zonas devastadas por los terremotos. Han localizado y señalizado varios cuerpos de fallecidos bajo los escombros. Paco Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. En un comunicado, la ONG ha explicado que no han podido encontrar a nadie con vida. El operativo, con perros especializados y sistemas electrónicos de detección, han concluido en la jornada de hoy sin rastro de supervivientes. Las zonas inspeccionadas, explica Miguel Montero de la ONG, se marcan siguiendo los estándares internacionales.
Nos asignaron una misión, nos dieron una zona con independencia y libertad de búsqueda de zonas de trabajo. Hemos encontrado un montón de zonas de trabajo donde aún no habían pasado equipos internacionales que no tenían marcaje ni SARAG. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con los sistemas electrónicos QPL y bueno, hemos registrado unas 10 zonas diferentes. Hemos localizado con coordenadas, con una descripción, todo para el puesto de mando, ¿no? Para el centro de mando que está llevando este operativo.
El contingente de ONG IAE está formado por 11 voluntarios especializados y 3 perros de búsqueda desplazados desde Valencia, Galicia, Melilla y Navarra, y con capacidad de intervención autónoma para apoyar las operaciones internacionales de búsqueda y rescate.
Y la Asociación de Venezolanos en la Comunidad está desbordada por la respuesta solidaria de la sociedad valenciana, lo ha contado a la SER la presidenta de esta asociación, que es Naira Ortiz. Han recibido muchas peticiones de productos de farmacia y de primera necesidad.
Establecieron unos puntos de acogida y durante el fin de semana llegó un auténtico alud de ayuda que les ha desbordado. Ortiz, muy agradecida, explicaba a la SER que ahora necesitan recoger dinero para que toda esa ayuda pueda llegar a Venezuela cuanto antes.
Y ahora mismo estamos totalmente desbordados con todo lo que ha llegado, porque esto ha sido un trabajo de un fin de semana bastante fuerte, pero a la vez estamos muy contentos. Pero claro, tenemos que hacer, ahora vamos a comenzar a hacer el llamamiento de la parte económica para poder llevar esto cuanto antes posible.
Y mañana concluye el proceso de regularización de personas migrantes y no todo al final ha sido tan fácil como se anunció. En la SER hemos hablado con varias de las personas que se han sumado a este proceso. Estos son sus testimonios.
No siguió al pie de la letra lo que dijeron, que en 15 días, que tenía una respuesta a uno, que ya podía empezar uno a trabajar. No, a ella le tardó como 2 meses en que le respondan. Recién ha llegado, pero solamente el número de identificación, el NIE. A mí me respondieron al mes.
Y después de dosis de paciencia, sus vidas han cambiado. Ahora tienen más posibilidades de encontrar un empleo. Otra cosa es encontrarlo.
De momento sí nos está ayudando a que consigamos de manera, no puedo decir tan fácil, porque tampoco conseguir trabajo es fácil, ¿no? Sino que tenemos como muchas posibilidades de buscar trabajo con la tranquilidad de tener papel. Ahora encontrarlo ya es otra cosa.
Ahora ya están, eso sí, mucho más tranquilos.
Bueno, sí, realmente sí ha cambiado. Ahorita estoy un poquito contenta porque ya como vamos a tener papeles, conchale, todo va como a la marcha.
Papeles, entre otras cosas, para poder devolver a la sociedad española lo que han recibido aquí.
Ahora tengo el permiso de trabajar por cuenta propia, como quisiera, porque yo trabajo como profesor particular de inglés. Yo, en este caso, voy a tener más clientes, o sea, más gente para enseñar inglés, y me va a dar más libertad de hacer lo que pueda para la sociedad española.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Escuchábamos esas voces, trabajar dignamente y contribuir al sistema. Esa es su intención, aunque haya quien vea otra cosa en este proceso. Acaba de terminar el plazo para la presentación de enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalitat. Una de las cuestiones, como saben, que separan a los socios de PP y Vox es el asunto de la prioridad nacional que exige Vox. El PP insiste en calificarla más bien de arraigo. Para que se hagan una idea, el arraigo permitiría a estas personas que acabamos de escuchar y que acaban de regularizarse acceder a ayudas y servicios públicos, y la prioridad nacional no, porque exige tener la nacionalidad española. Vox afirma que los presupuestos de la Generalitat, estos que se van a aprobar en les Corts este mes, serán los primeros de toda España que incluyan expresamente esa prioridad nacional.
José María Llanos, el portavoz de Vox, señala que han presentado 115 enmiendas que, aunque no son conjuntas con el PP, sí que están pactadas con este grupo antes de presentarlas en el registro. Por ejemplo, en vivienda se ha pactado la conversión de la oficina de inclusión en la de arraigo y retorno, y se fomentará en retorno voluntario de las personas migrantes. Propone una partida también de 2 millones para los menores extutelados y destaca que se incluye la prioridad nacional.
Desde luego, ese tema ya formaba parte, como les digo, de nuestro pacto de investidura, y siempre lo hemos dicho y siempre ha sido así, y desde luego forma parte de los acuerdos de los gobiernos Popular y Vox, de los gobiernos, digo, de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y les digo que son los primeros presupuestos en toda España en los que va a figurar la prioridad nacional.
Por su parte, el PP ha presentado 156 enmiendas para, entre otras cosas, dicen, aumentar la partida de ayudas para afectados por la ocupación o aumentar la vigilancia en los cauces de los ríos.
Afirma que desconoce las enmiendas de Vox y si se incluye esa prioridad nacional, pero las estudiará, como estudiará la del resto de grupos parlamentarios. Habla la diputada popular Mari Carmen Contelles.
No las he leído. La verdad es que no sé cuáles son sus ideas. Hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan, y cuando las tengamos y las trabajemos, pues diremos si podemos. Si podemos recolsarles, si podemos poner en ellas avant o no.
Y el Grupo Socialista ha presentado algo más de 4.000 enmiendas a estas cuentas. A su juicio hay que cambiar de arriba a abajo porque son presentan un presupuesto alternativo que elimina, entre otras cosas, la prioridad nacional, como explica José Muñoz.
Que hemos incluido la eliminación de la prioridad nacional, de ese apartheid que está planteando el Partido Popular y Vox en todo lo que tiene que ver con las medidas sociales y con el acceso tanto a la educación, a la sanidad o a las ayudas. Una eliminación en la que vamos a obligar al Partido Popular a posicionarse para que rechace de plano este apartheid que está planteando la extrema derecha de Vox y que parece que el Partido Popular decide abrazar sin ningún tipo de problema.
Y Compromís, que también ha presentado más de 1.000 enmiendas a estas cuentas que, según Joan Baldoví, no son las que los ciudadanos necesitan.
Propone destinar el presupuesto que Emergencias prevé para las corridas de toros, casi 1 millón de euros, a los afectados por la dana, y que las viviendas de protección oficial lo sean para siempre. Además, incorpora todas las reclamaciones de los docentes que hicieron huelga.
Una respuesta a los intereses de Pérez Llorca. Pérez Llorca, un president dèbil que vol dir que té pressupostos i que per a tindre de pressupostos evidentment compra tot el marc de l'extrema dreta de Vox. Per tant, insistim, no són els pressupostos que necessiten els valencians.
Y un apunte de los tribunales. La vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y diputada de Carreteras, Reme Matsolari, ha afirmado ante la jueza de la Dana que no recibió ninguna llamada de la alcaldesa de Chiva, de Amparo Fort, el día de la riada a las 3:30 de la tarde, tal y como esta última sí manifestó en su día. Ha negado, por tanto, haber hablado ese día a las 3:30 de la tarde con la alcaldesa de Chiva. Sin embargo, sí tiene unos mensajes que intercambió con ella por la tarde a partir de las 7:30.
Després de la vaga educativa, UGT Serveis Públics valora els avanços aconseguits. Però aquestes millores són fruit de la mobilització històrica del professorat, on UGT ha tingut un paper clau. Tot i això, encara estem lluny d'un acord satisfactori. Si al setembre no hi ha una proposta seriosa per a millorar salaris i condicions, UGT continuarà lluitant i no descarta noves jornades de vaga.
En Conforama hacemos nuestras rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet. Una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado. Que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
Y hoy en la SER, se lo estamos contando desde esta mañana, estrenamos podcast. Escuchen esto.
Una amiga mía y yo veníamos a Valencia a recoger un traje. Y mi hija dice, pues yo llevaré, como estaba lo del Papa, dice, en vez de entrar en el coche en Valencia, dejamos el coche en Torrente y cogemos el metro.
Y justo acabamos de terminar una reunión y nos volvíamos en metro, un par de compañeras. En realidad bajamos 3 al metro. Lo que pasa es que una compañera fue dirección contraria, que tenía que hacer una gestión en la universidad, en el campus de Burjassot.
Fui al dentista y me sobró tiempo. Antes de ir a trabajar, pues me di una vuelta por algún centro comercial de aquí del centro y ya para casa. Y tardé un poquito más de lo esperado en llegar a casa.
Son Josefa, Ana y Roberto, 3 de los ocupantes del metro que se accidentó en Valencia en 2006 y que se llevó la vida de 43 personas y dejó heridas a otras 47. Los 3 protagonizan un podcast de 5 capítulos que Radio Valencia Cadena Ser estrena hoy y que recoge el testimonio personal de estos 3 supervivientes y del personal de los servicios de emergencia que bajó a la estación de Jesús a rescatarlos. El primer capítulo está disponible ya en nuestra web y en todas las plataformas. No se pierdan el podcast Accidente de Metro de Valencia, 20 años después. Y esta tarde, ya saben, se prevén chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo, sobre todo en el interior de la mitad norte. Una situación que puede repetirse mañana, que va a ser una jornada con las temperaturas muy parecidas a las de hoy, salvo un ascenso de las máximas en la mitad sur de Valencia. Escucha la cadena SER, son las 2:17 de la tarde.
Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
Buenas tardes. Más allá de las polémicas políticas, entendemos que estériles, el cambio climático es un hecho y está favoreciendo la llegada de animales que no son propios de nuestra zona. Hoy les hablamos de carabelas portuguesas. Y lo hacemos porque estos seres marinos invertebrados, al parecer, están llegando a nuestras costas, aunque sean pocos ejemplares, algunos testimonios así lo reflejan. Ana Llopis, buenas tardes.
Buenas tardes, nos lo ha indicado Beatriz, que con su familia se encontraba el viernes en la zona del Espigón de la playa de Tabernes. Y llegaron a ver, dicen, a uno de estos especímenes, que recordemos tienen tentáculos que contienen un veneno con efectos neurotóxicos.
Íbamos a dar un paseo con nuestra hija hacia la zona del Espigón de la playa de Tabernes y ahí nos dimos cuenta que había un par de niños en la orilla que estaban medio jugando y había otra persona más mayor y estaban viendo que había como una medusa y ya por el color y los tentáculos que vimos dijimos que era una medusa de las peligrosas porque tenían color rosáceo. Entonces lo que hicimos fue quitarla de la orilla y echarla hacia las rocas del Espigón para que no pudiera volver al mar para que se secara, claro. Sí, llamamos al día siguiente, llamamos a 112 por la mañana para que se quedara registrado, que dieran aviso a la unidad que tengan que avisar de lo que sucedió ese día. Ha ocurrido, uh-huh. Sí.
Hemos podido conversar con otro testimonio que también ha confirmado la existencia de estos animales en aguas de nuestra costa durante un paseo matutino.
De hecho, ese mismo viernes por la mañana ya daba constancia a las 7 de la mañana de los hechos ante la policía local, según aseguran.
Y mientras, el jefe de la policía local de Tabernes, Israel Triviño, que mantiene que estos avisos a la policía local se producían, pero no se encontraba ninguno de estos animales, sino medusas comunes.
El passat 26 de juny, al voltant de les 8 i quart del matí, la policia local va rebre un avís relatiu a l'albirament d'un possible exemplar d'aquesta espècie de caravela portuguesa a les nostres platges. Bé, de manera immediata, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i es va constatar que es tractava d'alguns exemplars de meduses comunes, habituals en aquesta època de l'any, i no d'un exemplar de caravela portuguesa que havia comentat anteriorment. Tot i això, i com a mesura preventiva, la situació es va posar en coneixement dels serveis de salvament de les platges.
En Radio Gandia Ser hemos conversado además con un especialista, el profesor del campus de Gandía, Miguel Rodilla.
Nos ha apuntado que estos animales son peligrosos y es necesario mantenerse alejado de ellos.
I aquesta situació se dona en qualsevol moment, estiga fora de l'aigua, encara que porte varios dies mortes, perquè una característica dels nidaris, que són tot aquest grup de meduses i pòlips, és que el seu sistema nerviós és molt bàsic. Entonces, tot funciona, diguem, per un mecanisme mecànic, realment, i per lo tant, és de, encara que pensem, bueno, este animal està així mort, tu t'acostes i el toques i te pica.
¿Y por qué les damos tanto detalle de lo sucedido? Sencillamente porque se han negado estos hechos. De hecho, se ha generado una polémica política entre el Grupo Popular y el gobierno local.
La portavoz del Partido Popular, Eva Palomares, publicaba en redes sociales la aparición de estos animales y daba pautas para evitar cualquier problema.
Per avisar a la gent, simplement no preocupant, però sí que tingueren aquesta informació de que això s'havia produït i que anaren espai quan prengueren el bany. Per a res van dir de que vam atacar a l'Ajuntament para que tancara les platges ni que n'hi havia un banc de meduses de caravelles portugueses ni res d'això. Simplement el que estàvem fent era advertint que efectivament sí que s'havia produït i se havia arribat aquest tipus de medusa a la nostra platja.
No obstante, recordemos que los ayuntamientos no tienen competencias para cerrar una franja litoral, sino que depende de instancias superiores.
La alcaldesa de Tabernes, Lara Romero, mantenía además que todo era un bulo, aunque existían fotografías que en principio demostrarían por la ubicación que estos animales fueron fotografiados en alguna zona de la playa Ballera.
El 26 de juny, la policia local va rebre un avís sobre la possible presència d'un exemplar de caravela portuguesa a la nostra platja. Immediatament es va activar el protocol de coordinació entre policia local i responsables de la platja i el servei de salvament i socorrisme. Eixa mateixa vesprada es van fer les primeres comprovacions i el dissabte 27 de juny, abans de l'obertura de la platja al bany amb els socorristes ja desplegats, es va tornar a inspeccionar tot el litoral. Després d'aquestes revisions es va confirmar que no hi havia cap exemplar de caravela portuguesa a les nostres platges. És més, no vam tindre cap avís al llarg de tot el cap de setmana.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido el informe correspondiente al primer trimestre del año en el que las denuncias por violencia de género aumentan un 5,8% en nuestra comunidad.
Las sentencias dictadas por el conjunto de los órganos judiciales se reducen un 5,4%, mientras que las órdenes de protección bajan un 2,4% en paralelo a la disminución del 1,4% de las solicitudes y del 3,3% del número de personas enjuiciadas. Si nos ceñimos al Partido Judicial de Gandía, alcanzamos los 267 delitos relacionados con violencia de género, 210 referidos a lesiones, así como 57 quebrantamientos de condena. Eloína Garrido es abogada de Administración de Justicia del Juzgado de Penal número 1 de Gandía, que confirma el aumento y aseguró que se han sobreseído muchas denuncias.
Que ha subido bastante. Nosotros aquí llevamos la ejecución, pero lo estamos viendo continuamente que sí, que ha subido. Ese es el número de denuncias. La lástima es que se sobreseen muchas por petición expresa de la víctima, porque la víctima denuncia por el momento, pero si no hay testigos y quiere retirar la denuncia, pues no se puede seguir. Y no es que sean denuncias falsas, que no estoy yo diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la víctima luego se arrepiente. Los quebrantamientos también han subido mucho, 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 mucho.
Seguimos en página de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas por una trentena de delitos cometidos en distintas localidades de las provincias de Valencia y Alicante. 4 de los arrestados ya han ingresado en prisión. La investigación comenzaba después de que los agentes detectaran un importante aumento de robos en la zona de Oliva y Gandía.
Entre los delitos registrados había robos de vehículos, asaltos a vivienda y también a establecimientos como bares, farmacias, gasolineras y estancos. Los investigadores comprobaron que los autores seguían un mismo método. Primero robaban vehículos, los ocultaban durante un tiempo para evitar ser localizados y después los utilizaban para cometer los asaltos. Tras la investigación, se han detenido, como decimos, a 5 hombres y una mujer. Algunos de ellos serán conocidos por los investigadores por su posible relación con un entorno delincuencial asentado históricamente en la comarca de la Safor. Según ha podido saber este medio, uno de ellos es conocido delincuente del barrio de Beniopa, llamado El Juanillo.
Y siguen las muestras de solidaridad con las personas damnificadas por los terremotos en Venezuela. Ante la dificultad de entrada al país de productos y material humanitario, tanto por aeropuerto como por carretera, las campañas se centran ahora en donaciones económicas.
Diferentes entidades e instituciones siguen organizando campañas para recoger donaciones con destino a Venezuela. Pero con este cambio, por la prioridad por lo que a necesidades se refiere y dada la complicación o directamente la imposibilidad de llevar los productos donados hasta el lugar. La Asociación de Hispanos Gandienses, por ejemplo, colabora con Cruz Roja Gandía para difundir las vías posibles para realizar ingresos económicos. Escuchamos a Paula de la Asociación Hispanos Gandienses y a Annelisa, voluntaria de Cruz Roja Gandía.
Queríamos colaborar, sí. No tan solo con ayuda de productos perecederos, porque no se puede enviar. Los aeropuertos están colapsados.
Es inviable, con las carreteras colapsadas, un flete aéreo es costosísimo. ¿Cuándo va a llegar eso? Lo recomendable es ingresar en una cuenta la cantidad de dinero que se pueda. Es una ayuda.
Una última cuestión antes de los consejos publicitarios. Atención si van a coger hoy el tren, porque hay huelga. Los servicios de cercanías pueden sufrir modificaciones en la frecuencia de paso.
Desde Renfe piden que antes de viajar consulten los horarios y el estado del servicio en tiempo real en la app de cercanías, canal WhatsApp, estaciones o en el teléfono 963-357-400.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada. ¿Dónde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles? Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destí Safor. Colaboran els departaments de turisme, d'agricultura i de medi ambient de l'Ajuntament de Gandia.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Ven a Peugeot Móvil, único concesionario oficial Peugeot y Lim Motor en la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
Atención.
En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Hoy te quieres cuidar. Mañana vienes a Ascires. Pasado tienes tu chequeo de salud hecho. Así funciona la unidad de chequeos del Hospital Ascires Valencia. Un circuito completo, todas las pruebas y tus resultados en 24 horas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
Poco más de minuto y medio para las 2:30 de la tarde. En Gandía hemos tenido esta mañana la lectura de un manifiesto.
Sí, en concreto la lectura del manifiesto del orgullo LGTBI.
Reunimos aquí para celebrar el orgullo, pero el orgullo nunca ha sido únicamente una fiesta. Es memoria, es dignidad, es resistencia y sobre todo es la promesa de que nunca volveremos a escondernos. Cada bandera que ondea hoy representa una historia. La historia de quienes fueron insultados, perseguidos, encarcelados o expulsados de sus familias simplemente por amar o ser quienes eran. Personas que vivieron en silencio porque hablar significaba perder el trabajo, la libertad o incluso la vida. Hoy podemos caminar por nuestras calles con la cabeza alta gracias a quienes, cuando todo estaba en contra, decidieron dar un paso al frente.
Y vamos con esa previsión del tiempo, Ana.
Pues seguiremos esta tarde con cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios, viento con predominio de la componente este. Tenemos ahora 30 grados en el centro de Gandía.
Pues con el tiempo lo dejamos. Nuestro compañero Nacho Maño nos ha acompañado en la técnica. Sigue la información, ya saben, en nuestra web y redes sociales. Y mañana con nuestro matinal a cargo de nuestra compañera Ana Llopis a partir de las 7:20 horas. Hasta entonces.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Venezuela busca ya la desesperada a los supervivientes del terremoto. La Guaira sigue sumida en el caos y siguen faltando medios, siguen faltando manos para rescatar vidas bajo los escombros.
Yo he estado en varios terremotos antes y creo que en este es la primera vez que siento que ningún recurso es suficiente. Hay muchos recursos en la medida en que hay mucha solidaridad internacional, pero ninguno es suficiente. O sea, ninguna organización,
ningún recurso es suficiente. Es Susana Arroyo, es cooperante de Cruz Roja Internacional y nos ha contado cómo son esos trabajos de rescate allí en la zona.
Hora 14, el Láser.
En Caracas despierta el lunes con la recuperación progresiva de las comunicaciones, pero con muchísimas viviendas afectadas por el seísmo, lo que ha obligado a trasladar a una parte de la población a los campamentos temporales que ha habilitado el gobierno. Enviada especial, Berta Reventós, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, miles de edificios en la capital venezolana están a la espera de ser evaluados por el gobierno para garantizar su habitabilidad. Mientras tanto, la gente pasa buena parte del día y de la noche en la calle. Algunos porque han quedado sin nada y otros porque tienen miedo de que una réplica pueda derrumbar su casa estando ellos dentro. En varios puntos de la ciudad, como decía, y se han habilitado campamentos, pero la infraestructura es muy precaria y la gestión de este desastre se lleva entre muchas manos.
Luego volvemos a Caracas, recordaremos el último balance de víctimas. Ya 1.450 los fallecidos y 3.150 los heridos. 17 españoles al menos han perdido la vida en este seísmo, datos que ha actualizado esta mañana el ministro Álvarez.
Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Dos de la tarde y 32 minutos, pero El gran titular a esta hora es este. Ya sabemos qué va a pasar a partir del miércoles con las ayudas que se implantaron en su día coincidiendo con el inicio de la guerra de Irán. Reunión adelantada del Consejo de Ministros hoy lunes para fijar cómo quedan las cosas, por ejemplo, con la rebaja del IVA de los carburantes. Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y de momento, como decíamos a las dos, esas medidas se van a mantener, sí, se van a prorrogar, aunque se van a empezar a reducir de forma paulatina, ¿no?
Sí, la idea es mantener las ayudas por ahora, pero ir reduciendo su cuantía. Ahora mismo las rebajas fiscales están reduciendo unos 20 céntimos el precio de los carburantes. Lo que contempla el decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es ir reduciendo esa ayuda cada mes unos 5 céntimos, empezando ya en julio, es decir, pasado mañana. A partir de entonces la ayuda será de 15 céntimos por litro e irá bajando hasta desaparecer del todo en octubre. Carlos Cuerpo, vicepresidente de Economía.
Para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
El decreto, en todo caso, incluye un mecanismo para reactivar estos descuentos si el precio de los carburantes sube. Incluso se pueden recuperar las rebajas fiscales a la luz y al gas si esos productos se encarecen. Por cierto, que sobre impuestos, el gobierno también ha anunciado de forma estructural la supresión definitiva del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Es un tributo que pagan las empresas que generan electricidad y que también progresivamente acabará desapareciendo.
Con estas medidas, el gobierno trata, en efecto, de reconducir la situación política, de retomar el control de la legislatura en el contexto político ya conocido, marcado por la agenda judicial y los problemas que salpican al PSOE. Y este, a estas medidas, a este decreto, se suman las previsiones económicas del Ejecutivo y también, atención, un nuevo decreto sobre vivienda para tratar de resolver el principal problema que tienen ahora mismo los españoles. PSOE y Sumar acuerdan impulsar un nuevo texto, un nuevo decreto al que ya veremos si se suma finalmente o no Junts. Un decreto, otra vez la vía de los dos decretos distintos como ocurrió en marzo, para regular los alquileres de temporada que han descolocado el mercado en las ciudades más turísticas y también la famosa prórroga de los precios del alquiler que decayó en el Congreso precisamente por la oposición de los nacionalistas catalanes. Estamos en Moncloa. Guillermo Lerma, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno responde así a la demanda que la semana pasada hacían los socios parlamentarios de dar un sentido social a los meses que quedan de legislatura y lo hace con la que es una de las asignaturas pendientes, la vivienda. Moncloa se compromete a aprobar en este mes de julio un nuevo decreto con dos bloques de medidas. El primero, para intentar bajar los precios y combatir el fraude del alquiler, eso dicen en la Moncloa, y donde se incluyen la regulación de los alquileres de temporada, la prórroga de los contratos de alquiler o bonificaciones a los caseros que bajen el precio de la renta. El segundo bloque incluirá medidas para movilizar vivienda asequible con un incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa. El gobierno sabe que tiene difícil que estas medidas logren el aval del Congreso de los Diputados, necesita Junts en la ecuación y por eso, dice el Masaiz, lo van a intentar hasta el final.
Si algo merece la pena, en alguna materia merece la pena, el acuerdo es precisamente en la vivienda, así que vamos a trabajar con los grupos para que a lo largo del mes de julio este texto vea la luz, para que los grupos se sientan representados. Insisto, un texto ambicioso, integral, en el que vamos a trabajar hasta conseguir el acuerdo.
El gobierno cumple así también con una demanda de su socio de coalición. Yolanda Díaz pedía esta mañana a la parte socialista del Ejecutivo que aprobase ese decreto.
Y desde nuestro espacio político lo que estamos es pulsando para que por fin saquemos adelante ese Real Decreto de Vivienda y abordemos una emergencia nacional.
Pero sabe el Ejecutivo que a quien necesita es a los independentistas catalanes. Sus votos son imprescindibles y un gesto para intentar conseguir ese apoyo. Casal, puede ser que el gobierno no confirme si en ese decreto se va a incluir o no la moratoria antidesahucios, que fue lo que hizo que Junts votase contra en la ocasión anterior.
Otra vez lo remarco, la vía de los dos decretos. Veremos qué pasa esta vez y, como dice Guille, qué hace Junts con ese decreto que terminó tumbando el Congreso tras un mes en vigor. Y a esto sumamos una mejora de las previsiones de crecimiento económico para nuestro país. El dato lo hemos avanzado aquí en la SER a primera hora de la mañana. La economía española va a crecer este año un 2,6% pese a la inestabilidad internacional. Previsiones muy optimistas que van a ser, digamos, el suelo, Jordi, sobre el que Pedro Sánchez ahora tiene que levantar un proyecto de presupuestos, un proyecto de cuentas para el año que viene, ¿no?
Sí, un proyecto de presupuestos en el que lleva semanas trabajando el Ejecutivo y que se basa en este nuevo cuadro de previsiones económicas que incluye una mejora considerable considerable de la previsión de crecimiento para este año. En concreto, lo que hace el Ministerio de Economía es subir del 2,2 al 2,6% la previsión de avance del PIB, convirtiendo esta previsión en la más optimista de todas las que se han presentado en las últimas semanas. Dice el vicepresidente Carlos Cuerpo que esta mejora se sustenta en el dinamismo tanto del consumo como de la inversión y que la situación actual va a permitir que la economía española crezca tanto este año como el que viene, como también en 2028 y en 2029, más del 2%, con una tasa de paro que de media este año ya bajará del 10%. Números sobre los que se va a elaborar este proyecto de presupuestos, que va a tener un nuevo hito la semana que viene con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a tener que debatir y aprobar los objetivos de estabilidad, es decir, el margen de déficit que tienen todas las administraciones públicas de cara al año que viene.
Gracias, Fábrega. Hasta luego. Y más números. Abrochamos todo este bloque económico con los precios. La inflación, que se mantiene de momento en el 3,2% según el dato adelantado del IPC de junio. En 15 días tendremos el dato consolidado, pero de momento, aunque podamos pensar lo contrario, cuando vamos a la compra, los precios de media se mantienen. Y es que esa subida de los alimentos o del gas o de la luz se está compensando ahora mismo con la bajada de los carburantes. 2:38. Vox no va a respaldar, al menos de momento, a Juan Manuel Moreno. Es sin duda la noticia política de la mañana. El candidato del Partido Popular en Andalucía ha iniciado este mediodía su discurso, la primera sesión del debate de investidura allí en el Parlamento andaluz, sin que previamente tenga garantizados los votos favorables y necesarios de la ultraderecha.
Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones: el bloqueo y quién sabe si repetir elecciones, con el perjuicio que eso causaría a los andaluces, o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo que perder.
Acuerdo o elecciones. Este es el menú en el que de momento gana el segundo plato, porque Vox dice que no va a respaldar a Juan Manuel Moreno en la votación de mañana. Estamos en el Parlamento de Andalucía. Jaime Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Casal, el menú que se le ha atragantado al Partido Popular Andaluz en apenas unos minutos. La respuesta de Vox al órdago de Juan Manuel Moreno ha sido fulminante. El portavoz de la formación ultra, José Antonio Fuster, no solo confirma el no para la mayoría absoluta de mañana martes, sino que ha dinamitado por completo la red de seguridad del jueves, donde valdría la abstención. Vox eleva la presión al máximo nivel, avisa de que no le asusta el bloqueo y amenaza con llevar la legislatura al límite si Moreno Bonilla se empeña en gobernar en solitario y sin asumir sus ideas en el Ejecutivo.
Y no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, ya puede poner todos los plazos de todas las sesiones de investidura que le plazcan, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, que a lo mejor es nunca, como no estemos de acuerdo.
Piso contundente de Fuster, que traslada el pulso andaluz directamente a la estrategia nacional, dejando claro que el examen de investidura que hoy arranca puede terminar o en una cesión histórica del PP o en un bloqueo institucional que... posible elección electoral.
Tenemos problemas, algún problema con la comunicación con Sevilla. En cualquier caso, se ha entendido lo fundamental. Moreno aspira, pero de momento Vox dice no. De momento estamos más cerca de elecciones que de acuerdo, al menos a esta hora. O todos son muy buenos actores, o estamos ante una representación digna de un Goya, o realmente el futuro de Moreno es complicado. Borja Sémper, en rueda de prensa esta mañana en la sede nacional del Partido Popular.
No podemos tener más confianza en un líder político que la que tenemos en Juan Moreno. Con lo cual, todo lo que haga, hasta ahora, al menos, nos parece extraordinario. Permítame la broma, hasta ahora. Quiero decir, no hay ningún problema, la confianza es máxima, la interlocución entre el presidente del partido nacional, Alberto Núñez Feijóo, y Juanma Moreno es muy fluida, me atrevería a decir que casi diaria, me puedo equivocar, pero no.
Decía Moreno Bonilla en la campaña electoral, hay que evitar el lío. Pues el lío ya está aquí. Son las 2 de la tarde y 41 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Alberto Núñez Feijóo estaba esta mañana en la radio de Federico. Allí ha defendido un argumento, bueno, en realidad el bulo que ha venido alentando Vox en las últimas semanas, que el proceso de regularización de inmigrantes emprendido por el gobierno pretende influir en futuros procesos electorales.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda.
Ingeniería electoral. Le ha respondido el MASAI desde la mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros.
Estamos escuchando determinadas declaraciones del señor Feijóo en relativos al proceso electoral de nuestro país, que desde luego me parecen de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
Feijóo plantea en esta misma entrevista que el partido que gane unas elecciones tenga una especie de plus de escaños que le permita gobernar, algo que ocurre en otros países, pero que aquí es realmente un brindis al sol.
Un partido que gana las elecciones tiene que tener un plus de diputados, modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad, no hay ninguna duda. ¿Me gustaría tener una reforma más en profundidad de la ley electoral? Sí, con este partido sanchista es imposible.
Tenemos el Parlamento como para debatir medidas, así que de este tipo de medidas nos espera mucho futuro, porque requieren de consenso. A Feijóo le vendría bien hoy esta medida, pero hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso llegó al poder en unas elecciones autonómicas en las que el ganador fue, en votos y en escaños, el socialista Ángel Gabilondo. ¿Sostendría el mismo argumento el Partido Popular hoy? Suponemos que no. El Partido Popular sin acuerdo en Andalucía y en pleno acercamiento claro a Junts, que en esta antena, recordemos, inició ya la semana pasada en Hora 25 Miguel Tellado y que continuó este pasado fin de semana Feijóo desde el Congreso del Partido Popular en Cataluña. De momento, Junts, su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, dice que no es tan fácil pasar página.
No hay relaciones entre nuestros partidos y precisamente el señor Feijóo dijo exactamente lo que dice el señor Illa siempre, pasar página, están de acuerdo en esto, no se puede pasar página. Te pongo el ejemplo de los presupuestos, ya le gustaría al gobierno de turno pasar página y no tener que pagar a Cataluña lo que le debe, pero nuestra responsabilidad es decir no.
Pero yo creo que la nuestra responsabilidad es decir no.
Nogueras, esta mañana en TV3. En el tirón económico de España, del que hemos hablado al arrancar este programa, juega un papel clave la inmigración. Mañana finaliza el proceso de regularización que abrió el gobierno y que supera con creces las previsiones iniciales. Personas que, si prospera su expediente, podrán vivir y trabajar en España con todos sus derechos y también con todos sus deberes.
Bueno, sí, realmente sí ha cambiado. Ahorita estoy un poquito contenta porque ya como vamos a tener papeles.
Ahora tengo el permiso de trabajar por cuenta propia como quisiera, porque yo trabajo como profesor particular de inglés.
Todos los días es tortura entrar a ver si ya cambió a trámites, si ya está en proceso, si ya te lo aceptaron o no.
Y a partir de tener mis papeles, sobre todo la tranquilidad, que siento que será lo primero que cambie. Tener la seguridad de poder trabajar y moverme sin ese peso constante y que el día a día sea más fácil.
Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Nico, mañana se cierra este proceso, pero ya podemos adelantar que las cifras doblan las previsiones iniciales del gobierno, que habló en su día de 500,000 de migrantes, y de momento ya se han formalizado más de 1,000,000 de peticiones, ¿no?
Sí, a la séptima regularización, Javier, ha llegado el récord. Según los últimos datos que se han cruzado los ministerios implicados en el proceso, esa cifra de solicitudes de regularización a poco más de 24 horas de que se cierre ese plazo rondan ya el 1,200,000, más del doble de la previsión inicial que lanzó el gobierno. Fuentes consultadas por la SER aseguran que está previsto que mañana sea el propio presidente del Ejecutivo quien presente esos datos definitivos, que irán acompañados de un estudio sobre el impacto económico que va a generar en las arcas públicas el alta de muchos de esos trabajadores que ahora sí podrán acceder a un contrato formal de trabajo. Una vez que se consoliden los datos definitivos, esta séptima regularización será la que haya beneficiado a más personas, la mayoría de América Latina. Suponen el doble que la última regularización que puso en marcha el gobierno de Zapatero en 2005 y que hasta ahora suponían la cifra más alta. 576,000 personas se beneficiaron hace ya 21 años con un porcentaje de concesión que rondaba el 80%.
Pues mañana Pedro Sánchez sellará en un acto sectorial con migrantes el final de este proceso, que tiene la lectura positiva de la economía, de la regularización en sí, pero también requiere de una adaptación de los servicios sociales básicos como la sanidad o la educación a estas nuevas circunstancias. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Casal.
Y objetivamente hemos repasado datos de la inversión en estas materias y no podemos decir que esa inversión en educación o en sanidad vaya, Mariola, en consonancia al crecimiento de la población y, por tanto, de la demanda de servicios, ¿no?
Mira, en 4 años la población española ha aumentado en 2 millones de personas y roza ahora mismo los 50 millones de habitantes. Un crecimiento gracias a la inmigración que no se ha visto correspondido, sin embargo, como dices, con un mayor peso de los servicios sociales básicos dentro del Producto Interior Bruto. El gasto en sanidad ha pasado del 6,7% del PIB en 2022 al 6,4% en 2024. En educación ha pasado del 4,7% al 4,5%. Expertos consideran que esta situación hay que tenerla en cuenta, aunque destacan en el ámbito sanitario al menos otros datos como el incremento de médicos. Juan Oliva, catedrático de Economía.
Parece que nuestros recursos se han mantenido, incluso se han reducido, pero tengamos en consideración que el número de médicos que operan en nuestro Sistema Nacional de Salud se ha incrementado en esta época, en esta etapa, en más de un 13%, y que el número de enfermeras también ha crecido un 17%.
Este especialista en gestión sanitaria sí se muestra más preocupado por el envejecimiento y los enfermos crónicos, que sí tensionan mucho más al sistema público, porque los inmigrantes, Casal, están mucho más sanos.
El proceso de regularización al que se oponen Vox y el Partido Popular, y que recordemos el Papa León XIV defendió durante su última visita a España. Y en un minuto nos ponemos con esta semana de alta tensión política y judicial, y también con la resaca del Comité Federal del PSOE.
¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también, con Carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En cada partido jugamos todos con el 3x2 en los helados Bombón Mini Magnum almendrado, blanco y surtido pack de 6. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio.
Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 14, con Javier Casal.